Bienvenidos a Radio Sensual, tu podcast erótico de la red. El tema de hoy es lugares estratégicos para llevarme al orgasmo.
¡Eli! ¡Es el tribunal de los supergüeyes!
Esto es el tribunal de los supergüeyes, episodio 44, top 10 historias de Spider-Man.
Entonces, como ya oyeron, jóvenes, este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 44. Y somos...
Jesús Morales.
Pedro Haas.
Miguel Ángel Hernández.
Y Mario Padilla. Y hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a presentar aquí el amigo Miguel.
Tenemos a la preciosísima actriz, modelo,
comediante
y un montón de cosas más que seguro han visto porque salen una foto allí en Facebook con Monín.
De hecho, ahorita Pedro, inéditamente por primera vez en su vida, ha corrido al refrigerador y ha regresado corriendo para traer una lata de té verde.
Ahí está con nosotros Eli. ¿Cómo estás, Eli?
Bien.
Tenemos muchas preguntas que hacerte. El tema de inicio para todos nuestros podcast escuchas, alguna vez, creo que es por el episodio 15, 16, no sé, ahí revísenle. Hablamos con mujeres que les gustan los cómics y les hicimos varias preguntas acerca de la experiencia de quienes leen cómics con chavas que no leen cómics. Entonces ahorita tenemos a una chava que no lee cómics y vamos a hacerle todas esas preguntas para que ella nos platique o ella nos responda todos sus cuestionamientos que muchos de ustedes sabemos que tienen. ¿Quién quiere empezar preguntando?
Yo.
Vas, Mario.
Adelante.
¿Qué pregunto? ¿De qué estamos hablando?
Pues eso que... Él es una chava que no lee cómics. Entonces aquí puedes aprovechar y hacerle las preguntas.
Bueno, esto es algo que tenemos que mencionar porque ustedes no la ven. Bueno, les vamos a poner una foto, de hecho. Eli, foto. Porque es importante mencionar... Bueno, ya se metió Miguel a la foto. De hecho. Miguel, quítate, va a ser nada más con Eli la foto. Seas presumido. Es que Miguel le está dando un beso a Eli. Es que Eli vino con Miguel, debemos mencionar. ¡Quítate! Tú estás muy feo, cabrón. Eli, una, dos, tres.
Después me tomas una foto.
Bueno, entonces, al rato se la tomo cuando no se dé cuenta para que salga. Entonces, exacto. No, en el baño no, ¿cómo crees?
Trepamos una foto, bueno, ya estás es que alargando Eli... mucho.
Pues no solo, vaya, es una chava bastante atractiva, entonces eso cambia la situación en muchas, en muchos sentidos. Entonces, te queremos preguntar, desde tu perspectiva, fíjense, por ejemplo, ahorita Eli ha estado checando su Facebook desde que llegó, ¿no? Entonces es igualito, yo le decía a Eli que se ve igualito a mi Facebook, porque tiene como 40 notificaciones de no sé qué. Tiene como 50 solicitudes 60, de güeyes que quieren...
60 solicitudes.
60 solicitudes. Y esto es verídico, ¿eh? Es en buena onda, o sea...
No, y en el rato que las borró todas, o sea, que les dio aire, les dio avión a todos...
Me cayeron como cuatro
me
más,
me llegaron,
¿no?
Cuatro más.
Entonces, imagínense la perspectiva.
Esa es una buena pregunta. A ver, Eli. Ahorita que estás en Facebook y te están llegando todas solicitudes, platícanos. ¿Quiénes te mandan esas solicitudes? ¿Quiénes te las mandan y qué te dicen? ¿Qué te piden?
No me piden nada.
No, pero ¿qué te dicen? Estás muy bonita.
No, cuando me mandan las solicitudes no me ponen nada. O sea, acepto a la gente que conozco.
O sea, ¿no te mandan, no te ponen un mensaje junto con la solicitud? O sea, nada más te ponen, quiero ser tu amigo y ya.
No, hay unos que me ponen, qué bella niña, y así, pues, tarugada, ahí babosada.
¿Qué piensas de esos fulanitos?
Pues nada, dependiendo de la persona que sea.
Pero no revisa las fotos así.
No, claro, lo revisa. A ver si está medio fodongo, pues no, no lo acepta.
O sea, todos.
Oye, ¿y si está galancito, o sea, el güey?
De 60 agregué 5, no, no es cierto.
¿Y si está galancito el güey?
Ah, claro, sí, sí.
¿Ah, sí lo aceptas?
Claro.
¿Qué iba a ser?
Poca.
Oye, Eli, a ver, por ejemplo, empiezas a salir con un güey que pues, te cae bien y todo, y de repente te enteras que el güey está traumadito con los cómics.
Nerd.
A ti te es medio geek. A ti que te, por ejemplo, una, digamos que empiezas a salir con Pedro.
Pégatelo.
Y te va cayendo re bien, Pedro. Dices, este güey me cae, me la paso con este güey, poca madre.
Sí.
Y de repente te enteras, el güey empieza a hablar de cómics y no para de hablar en 2 horas.
¿En serio? ¿Así de traumado?
Pedro, no, para nada.
No, pues yo creo que, bueno, esto ya es aparte de los cómics y eso. Yo creo que pues por algo les ha de gustar el cómics, ¿no? Porque no solamente es lo que dicen o los dibujos o lo que ponen, ¿no? Porque ponen a veces pura babosada. Pero en realidad siento que sí les ha de expresar algo chido, tanto que les ha de gustar mucho. Entonces yo no soy una persona así que así te haga el feo porque te gustan los cómics, más sin en cambio, me gusta estar con gente que no haga lo mismo que yo, porque así aprendo de ellos. Y es bueno aprender cosas nuevas. Y pues igual me puede gustar, ¿qué tal si no? No las he leído porque no me han llamado la atención, pero si leo un cómic y me gusta, pues ya. Y si lo comparto con la demás gente que le gustan los cómics, pues va a ser más interesante, o sea, sí.
¿Chido?
O sea que sí te disfrazarías de la Mujer Maravilla para realizar así una fantasía.
Lea en el castillo,
claro,
de Jabba the Hutt.
De hecho, a mí, bueno. ¡Ay, no! ¡Pero sí, no! No, no. O sea, Miguel
está festejando.
Miguel sabe que a mí me gustaba mucho el dibujo, y tú lo sabes bien. Me gustaban las revistas Magna y todas
yo
esas
lo sé
cosas.
Muy bien.
Entonces, sí, o sea, a mí me gusta mucho eso. Yo sí me disfrazaría de una mona y no me interesa. No soy acomplejada, ni mucho menos.
Sí, también.
Mona, no.
Sí. Peluda, así todo, como quiera.
Como Monín, ¿sí?
Como Monín. Ah, claro, Monín es mi esposo. Ya.
Algo así como Roger Rabbit y su esposa, ¿no?
Sí, nada más que esa tiene mucho. Y yo.
Sí, ahora no. Que van a sacar otra del planeta de los simios, ya.
Ah, ya se acabaron los
pecados. Oye, Eli, por ejemplo, ¿has ido alguna vez a las reuniones de Miguel con la demás gente que conoce cómics? ¿Alguna vez te ha llevado?
No.
¿No?
Conozco varios compañeros de él, pero nunca he ido a una reunión que se pongan a hablar de puro cómics.
Es que yo he invitado a Eli para cortometrajes.
Para un... Ajá.
Sí, fue mi actriz en un cortometraje.
Oye, ahorita en el foro 20,000 solicitudes. Pásenos la dirección del cortometraje.
No, porque ahí salgo de señora de Pollicio. Claro. Ya nos divorciamos, pero sí tuvimos algo que ver Pollicio.
Tuvieron un idilio.
Y tenía una gemela. Sí.
O sea, las gemelas andaban con Pollicio. Pero ya estás contando toda la película. Oye, otra cosa. Lo que tú dijiste es tu opinión, pero tú tienes muchas amigas que son edecanes, que son modelos. ¿Cómo ves que ellas tratan a los que son así bien nerds?
Pues es que en realidad no podemos juzgar a una persona que no conocemos. O sea, yo te puedo decir de muchas chavas, pero en realidad no sé cuál va a ser su reacción. O sea, unas dirán, ah, pues chido, otras ni siquiera les interesaría, otras van a decir que idiotas o así.
Yo te lo
así,
voy a decir por qué te estamos preguntando esto. Aquí los demás güeyes no están de acuerdo conmigo. Pero yo generalmente cuando salgo con una chava, no hablo de cómics. De hecho, es un tema que simplemente dejo fuera y solo hasta que tenga una relación ya muchísimo más cerrada, entonces sí ya se enteran de que me gustan los cómics y de que... Pero antes de eso, ni siquiera lo menciono. ¿Cómo ves eso?
O sea, el punto aquí es de que quieren saber la reacción de una mujer, se podría decir, atractiva.
Exacto.
Lo que ustedes quieren saber es su reacción de cómo se verían ustedes al decirles que les
queremos
gusta
saber el cómo cons. Nos ven ustedes a nosotros.
Pues mira, para empezar, yo creo que una persona cuando en verdad se va a fijar en ti o no a fuerzas sea una relación, ¿no? O de amistad, como tú quieras, yo digo que te va a aceptar tal como eres, ¿no? Y te va a escuchar. Y claro, yo de mi punto de vista no creo que personas así que a ustedes les gustan los cómics cambien eso por una chava. Eso es algo ilógico, es algo tonto. Sí, o sea, quien quiera tu amistad, quien quiera una relación contigo, yo creo que es tal y como eres. Y uno siempre hay que ser tal como es, porque después cuando te sale tu yo, se pierde esa esencia que conoció la mujer y ya te ve tal como eres. Entonces ya chingaste. ¿Sí?
Te voy a decir una cosa. Hay nerds, hay muchos chavos que leen cómics que en cuanto tienen novia, como nunca han tenido, qué gacho, ¿no? Pero en cuanto tienen novia, dejan de leer cómics, que es lo que acabas de decir, que hay chavos que leen cómics y no por eso van a dejar a la novia.
Sí, como que es una...
Sí, dejan los cómics y se dedican a la novia.
Ya maduré, ¿no? Ya maduré, o algo así. Cuando no tienen nada...
Claro que no. Yo creo que más que una mujer, yo sí soy muy niña. O sea, soy aparte... Tengo mitad niña y aparte hombre. Yo siempre he sido así, no soy... No, soy Lady Gaga. Ah, no es cierto, no. Soy Ellie Gaga, no es cierto. Pero en realidad, o sea, a mí me sigue gustando Bob Esponja. En verdad, o sea, yo veo esa caricatura y me cago de risa. O sea, digo, está todo estúpido esa caricatura. Y a mí me encantan las caricaturas, o sea, me fascinan. O sea, entonces, yo creo que el que quiera cambiar por una mujer ya es muy su problema. O sea, ya es muy porque él quiere. Porque en verdad le llama más la atención la mujer que sus cómics. Entonces, en verdad, no le gustan mucho sus cómics.
Porque es como si dijeran, un güey que le gusta el fútbol y deja de ver el fútbol porque anda con... Güey, nada que ver, o sea, ni al caso.
Sí, claro.
Ni al caso. Entonces, vaya, yo creo que ahí sí tus hobbies... Simplemente, al menos mi idea. A lo mejor ahorita con tantas películas de cómics, tanta... Como ya está esto de los superhéroes y todo eso permeando la... La cultura popular tanto. Ya están por todos lados los superhéroes. A lo mejor la percepción ha cambiado un poquito. Ajá. Pero cuando yo estaba en bachillerato, por ejemplo, olvídate. Eras un freak si te gustaban esas cosas. Igual en la universidad. Mira, en la universidad yo me la pasaba leyendo libritos de X-Men. Porque las clases eran aburridísimas. Entonces me la pasaba leyendo libros de X-Men.
Pero contabilidad es una carrera muy interesante y apasionante, muchachos.
No lo entiendo, güey.
Sí, sí, o sea.
Entonces, pero sí, venían, ¿qué estás leyendo, güey? X-Men, ¿qué es eso? Y así, ¿no? Entonces,
Bueno, creo que es lo que no estás diciendo de que ya ha permeado mucho la cultura popular.
Ahorita es diferente la percepción.
Exactamente,
¿no?
Ya creo. La percepción ha cambiado.
En todos lados.
Y bueno, creo
o
que.
O sea, ya le dio una flojera a él y ya sus pláticas. Pregunten algo, ya nos los peló, mira.
No es cierto.
¿Es tú, Miguel?
Estoy escuchando.
Es que agarró Eli el
iPad. A ver, Eli, ¿tú has leído algún cómic?
No. ¿Por qué? Porque no me llama la atención. En primer lugar, no me gusta leer.
¿Y cuando eras chica leías
no.
Archie o algo así?
No.
Nunca de mi vida.
A mí me hacían leer a la de a fuerzas y me traumaron con un cuento de dinosaurios. A mí no me gusta leer.
Ah, ok.
Sí.
Ni con muñequitos.
Pero dices que no te llama la atención, ¿por qué?
Pues porque no me gusta leer. Si me gustaría leer, tal vez me llamaría la atención leer un cómic, pero por solamente curiosidad. Porque en realidad no me interesa. Y si lo leo y me interesa, pues lo vuelvo a leer otro. Así, o sea, no sé cuál sea su punto.
No, nuestro punto es ese, simplemente lo que te decía yo ahorita, que es, de hecho, invitamos chavas y todo para debatir ese punto a fondo.
Bueno, eran chavas que les gustaban los cómics.
Eran chavas, entonces se perdió el punto totalmente. O sea, la idea era tener a alguien como tú que no le gustan los cómics, no, o sea, nada que ver. Y y que realmente nos diera su opinión al respecto, ¿no?
Es que, ¿sabes por qué? Bueno, siento yo, a mi punto de vista, creo que a la mujer no le llama tanto la atención un cómics porque la mujer es Vanidosa, la mujer piensa más en ella, en cómo se va a ver, en lo que dirán las departamentos. Sí, me entiendes, porque empieza de que, ay, me voy a arreglar y me voy a poner moños y la fregada y media. Entonces, no se van a poner a leer cómics que son ilustraciones para niños. Si Exacto. fueran ilustraciones para niñas, les llamaría la atención. Oye, a las niñas.
Entonces tú ves, a ver, aquí salió algo importante. Sí. Entonces tú lo ves como algo que es para niños.
Claro.
O sea que un güey que le gustan los cómics, ¿tú lo verías como un güey inmaduro?
No.
¿Por qué? ¿Infantil? Si está leyendo cosas para niños.
No, mira. No, es que no, eso no es cierto.
Se refirió a que, al género. Si por ejemplo ves Green Lantern, hay dos tipotes ahí peleándose. Y sí, efectivamente, tiene más que ver una cuestión de género.
Porque son de luchas.
De niños te refieres a de hombres. Ya te entendí,
sí,
de hombres.
Sí, de sexo masculino, okay. Claro, sí.
Ok. Yo entendí que era para niños.
Pero igual te puedo contestar lo que me preguntaste. Una persona inmadura no solamente... Es que en realidad no es ser inmaduro leer cómics o seguir viendo caricaturas o seguir jugando. Yo todas las noches me voy al parque y me subo a los columpios y me cuelgo unas cosas que cuelgan así varios y nos colgamos como 5 y yo siempre salgo volando. O sea, eso no es... ¡En serio! Eso no es ser inmaduro.
Sí.
Lo que pasa es de que lamentablemente la humanidad está basada a lo que dirán la gente y eso es malo porque una persona madura yo lo veo de diferente forma, no a cómo actúas. Bueno, sí, en algunas cosas sí, pero en otras no. O sea, se me hace algo... No, o sea, no porque leas cómics va a hacer que seas inmaduro. Yo no lo veo así. Bueno, yo tengo la palabra inmadurez de otra forma, no por eso. Pues no sé, ya cada quien...
¿Y tú crees que, por ejemplo, otras chavas, las chavas que conoces, por ejemplo, tendrían esa misma perspectiva?
No... A las que yo conozco, no.
¿Qué perspectiva tendrían ellas?
Pues en realidad no les interesaría ese punto.
O sea, a lo que me refiero, ¿qué perspectiva tendrían ellas en cuanto a... ¿crees que ellas sí basarían su concepto de si un güey es maduro o no es maduro?
Sí, yo digo que sí.
En cuanto a si le gusta esto o no.
Sí, bueno, yo he escuchado algunos comentarios de... Es que está bien guapo, pero es muy ñoño. Así
es muy
de
teto.
Que...
Ah, sí. Esa pesa, o sea, que es pero bien teto.
Pero en realidad no es por los cómics. O sea, dicen por otras tarugadas.
Y los cómics.
Pues no, es que el güey realmente es teto, ¿no? O
sea, y por atrás. ¿Y los cómics? ¿Y los cómics?
¿Los videojuegos, los cómics o algo así?
Pues es que en verdad no lo sé. O sea, eso, yo, créanme que se me hace una persona más inmadura el que dice eso, al que lo hace, ¿no? Porque ni siquiera saben lo que están hablando. A mí me gusta mucho jugar Xbox, o sea,
¿neta?
A mí, sí, de verdad, me gusta mucho The Kino Fighter y ¿Ah, sí? Sí, me encantan esas cosas. Bueno, Street a mí Fighter me gusta.
También. Hace rato estaba jugando uno de que tienes que meter
las ratas.
Es un juego de iPad, que es un ratoncito que no tienes que dejar que se meta en el hoyo. Ya, y Eli estaba picadísima, llegó al nivel 20.
Que puedas tener con esa...
En verdad, yo ya me había mañado con la rata, yo le decía, maldita desgraciada, ya me trabaste. Ya. Sí, pinche ratita se reía de mí, la desgraciada. Pero sí, yo digo que eso ya es dependiendo de cada persona, porque cada persona es un mundo. Porque no todos pensamos igual. Algunos tendremos algunas cosas en común, pero en realidad nadie pensamos igual.
Fíjate que también es importante mencionar... ¿Qué? Pues es que... ¿De veras, Chucho y Pedro, qué onda?
Pues es que a mí, de hecho...
Es que tienen el problema de no sé si conocen a Rachel de Big Bang Theory.
Se inhiben.
Cuando están con una mujer, se quedan mudos. No pueden hablar. Pedro, te voy a traer una chela para que puedas hacer preguntas, güey.
No, a mí lo que pasa es que desde que hablamos el tema en el podcast, creo que quedó, para mí ya se habló todo lo que se tenía que decir y... Repetiría solamente lo que dije, ¿no? Yo sí me enorgullezco de que, pues, una de mis parejas, no todas, pero una sí le terminó gustando mucho los cómics. No es una lectora voraz de cómics, pero sí, pues tiene la referencia de que un cómic puede ser un.
No estamos hablando de ti, pregúntale algo a Eli.
Pues es que.
¡Ay,
qué mal. O sea, de lo que estamos. La única pregunta que sí me gustaría hacerle. Bueno, que sí me gustaría hacerle después de que escuche el podcast.
¿Quieres tomarte un café conmigo mañana?
No, o sea, que después de que escuche. Nos escuche hablar un montón de cosas de cómics que. Pues sí sabe quién es el hombre araña. Bueno, qué es lo que piensa ahora de lo que escuchó, ¿no? O sea, pero. Ya sería el final, o sea, bueno, ahora después de que nos escuchaste hablar de que a nosotros nos gusta el Hombre Araña por esto y por aquello y por qué es lo que opinas ahora del personaje o de, pero eso ya sería el final.
Chucho, o sea, pregunta algo interesante,
claro,
Chucho, por favor.
Pero es que
una pregunta.
Ahí en realidad
a ver, dejemos
está...
hablar de Eli.
Sí.
Ahora con las últimas películas de que salieron, ya ahora de superhéroes y estas de cómics, ¿has visto alguna de las últimas que han salido?
¿Como X-Men?
¿Alguna de las últimas?
No la he ido a ver, pero la quiero ir a ver.
¿Alguna de esas?
Sí, a mí sí me gustan las de X-Men y esas cosas. De hecho, no la he ido a ver y la quiero ir a ver.
Bueno, ahora ya,
se lleva el domingo.
Ahora.
Ahí está, pero pues si te llegara a gustar alguna de esas, ¿considerarías leer las historias en un cómic?
Es que, bueno, en mí, no lo leería porque no me gusta leer. Okay. A mí me gusta más... los efectos, la calidad de películas, o sea, yo soy muy metida en eso, de que o sea, soy muy así, muy visualizadora, yo me gusta mucho ver, yo soy muy película, ¿cómo se diría?
Peliculable.
Esa madre, esa. Sí, o sea, no me llama la atención porque no me gusta leer, pero a quien le gusta leer, pues es como Harry Potter, en verdad, en el libro viene otra historia. Sí, yo sé que es una porquería, pero
también me gusta.
Ay, es bonito, es bonito.
¿Has leído el libro?
Es bonito.
Bueno,
a mí me gusta Harry Potter.
Cada quien.
No es porquería.
Cada quien tiene.
Bueno, me gusta más Hermione.
Ay, a mí Hagrid, ¿no?
Oye, eres una saltacunas, cabrón.
Bueno, como viene en el libro Harry Potter y viene otra historia en la película.
¿A poco?
Sí.
Yo no sabía eso, yo pensé que era la misma historia.
No. O como Narnia y esas cosas, o sea, es diferente,
bueno,
la onda.
Ahora, de las películas de superhéroes que has visto, ¿cuál te gustó más y por qué? Ya que dices que no has leído cómics, ¿cuál es la que más te gustó y por qué?
Checaron la pregunta interesante de Pedro. Y ahorita
pero
sí te puso
cómics,
a pensar.
Pero de cómics, así él. De los personajes.
¿Película de cómics?
Una de superhéroes, hombre. Una de superhéroes.
Superman, Hombre Araña.
X-Men es la que más... O los cinco fantásticos, ¿cómo se llama?
Eso, sí lo tiene muy
son
claro.
Son cuatro. Pero se acepta el punto.
Los cuatro fantásticos. Ah, sí, ¿verdad? Es que yo no... Eran los cinco, en verdad eran los cinco. Nada más que yo no salí en la película. Yo era una de ellas, sí.
Está entre los cinco fantásticos y sí. Super Spider, ¿no?
Es que como estaba en Europa no pude ir, pero en verdad eran cinco. Entonces
ya nos presumiste, ¿eh?
Ah, claro.
Y ahora fuiste a ver allá así doblada con que dice Peter Parker, que ha tenido sus poderes de Hombre Araña. ¿No la fuiste a ver doblada allá en España?
No. O sea, tu acento de español del nabo. No supo si era portugués, hombre, pues era cubano,
Es que así
argentino.
Hablan los españoles.
Sí, claro. Mario, de acuerdo.
Allá no ponen subtítulos, allá doblan todas las películas. Entonces he ido a ver yo allá la de Misión Imposible. Y he visto a Tom Cruise hablando así y diciendo, hombre, que tenemos que ir y sacar el archivo de los cuarteles de la CIA.
¿Cómo hace la boca?
Sí, tenemos que ir a
los tienen que sacar del ordenador, tío.
Y tengo que colgarme del techo y bajar hasta el ordenador. Y si darle chorrillo al guardia.
Y si alguien nos escuchaba en España, olvídenlo. Ya no tenemos auditorio allá. Desde el día de hoy, nadie nos descarga en España.
Lo más interesante son sus caras que hace al hablar, así, o sea.
Hombre, pues es que...
Y menea la cabecilla, así, ñiñi.
Es que tengo que ponerme en carácter, todo español. Bueno, anyway... ¿Sabe? Entonces, jóvenes, tema de hoy.
No.
A ver, otra pregunta.
Voy a hacer un anuncio, no es pregunta.
Ah, un anuncio.
Puse un chistecillo ahí.
¡Felicidades, Miguel! ¡Bravo!
Se hizo muy popular, entonces le quiero agradecer a toda la gente que ha estado copiando el link en Facebook y en Twitter también, que hicieron bastante.
¿A dónde irán?
Me costó tanto trabajo hacer esto. Tengo el humor muy negro y yo sé que me gané muchos enemigos.
Ah, güey. La neta estuvo muy cagado, güey.
Sí, está bueno.
Es que había un montón de gente, así que literal hice copy paste, hice el screenshot del de la computadora y lo pegué.
Y lo pegaste.
Ajá, de que ni siquiera tenía que poner las
y era,
letras.
Y debo decir que era el de que pasó un perro moviendo el rabo.
No, ese sí ya lo puse. Pero está muy bueno, ya. Ya se terminó mi agradecimiento.
Bueno, jóvenes, hoy vamos a hablar de... Dijimos top 10, pero vamos a hacer 5. ¿Oyeron bien? 5 menciones especiales. Vamos a hablar de nuestro top 10. Miguel está haciendo cara de no mames, güey. Bueno, es que a nosotros nos gusta ir un paso más, güey.
Llegan y hacen su lista y ponen una pizarrita y de repente ya eran historia 20, lugar 32. Ah, pues.
Güey, mira.
O sea, y esta no me la quites porque esta es la que yo traje.
Nosotros vamos un paso más allá, güey. Ajá. Damos también menciones especiales, menciones honoríficas. Entonces, pues para empezar con este tipo de episodio, en donde vamos a hacer top 10, no hemos hecho ninguno, es el primer top 10 que hacemos. Bueno, no, ya hicimos el de top 10 de Nenorras en los cómics, ¿verdad?
Ah, sí, cierto.
Bueno, pero ese no cuenta.
Sí, claro que contó.
No, porque yo no estaba.
Ah.
Uy.
Bueno.
X.
Qué bueno, porque hubiera agarrado a Vilma, la de Scooby-Doo.
Vilma.
¿Cuál es la
de...? No, yo hubiera agarrado a Betty, la de los Picapiedra.
Hermelina linda.
Qué horror, güey.
Periquita.
Ándale, Periquita.
Mafalda.
Mafalda.
Qué horror. Bueno.
Es genial.
Entonces,
La de las escalitas. Una pelirroja.
Ya ves cómo así leías eso. Yo sabía.
No, veía. Era una caricatura.
Una caricatura.
Pipi, sí.
¿Ah, sí?
Sí.
Pipi Longstocking se llama.
Sí. Exacto.
Órale.
Nunca vi esa cosa.
Yo tampoco.
Vi a Punky Brewster nada más.
¿Lo
ves? Oye, esa actriz de Punky Brewster.
Se puso bien buena.
Se puso buenísima.
Luego me dices quién es, güey, porque no lo ubico.
Luego subo la foto a Face.
Hombres.
Sí, te estás buenísima, Eli. ¿Qué más?
Ay, bueno,
pues Eli, comenzamos.
Espérate, íbamos a decir que esto son... Es nuestro top 10, nuestro top 10. Porque ya luego nos van a llover las mentadas de madre, seguramente. Exacto. ¡Ay, no pusieron el no sé qué! A ver.
Especiales. Incluso entre nosotros no
nos ponemos de acuerdo. Exactamente, entre nosotros no nos ponemos de acuerdo. Entonces, ok, esto es nuestro top 10. Nos costó trabajo ponernos de acuerdo, así es que... Y pues elegimos para hacer nuestro primer top 10 uno de los superhéroes que más nos gustan a la mayoría de los güeyes, porque Miguel está haciendo caras.
¿Qué no íbamos a hablar de lo de los orgasmos? Entonces, yo me quedé picado con el tema ese.
Bueno, pero a la mayoría de nosotros, pues es nuestro superhéroe favorito.
Exactamente.
¿No? Yeah. Entonces, pues vamos a empezar con el Hombre Araña.
Spider-Man. Igual no somos los grandes conocedores, son nuestras
experiencias. Ya, al punto, a ver, bueno, número 10.
Entonces, no, espérate, no, primero vamos a hablar. Y las menciones especiales son... Número 1, Pedro.
El niño que conoció al Hombre Araña. Vemos la historia que aparentemente...
Es el protagonista es Pedro Infante. Es... no, ¿verdad? No es esa.
No. Okay. No. Es bueno, pues simplemente...
No es esa, pero sí está igual de dramática, porque es un niño que tiene cáncer, ya se va a morir. No lo sabemos.
No menciones... Bueno, ya la spoileaste toda, de hecho.
Cuando empieza la historia no sabemos que el niño se está muriendo, solo sabemos
¡alerta de spoilers!
La mejor alerta de spoilers es oír la voz de Miguel Ángel, ya con eso ya
tengo... No, pero a ver, platícalo, Miguel, porque si no podemos decirlo
sin spoiler. Déjame platicar esto porque hay un montón que yo no conozco y ustedes van a hablar.
Órale.
Llega Spider-Man al cuarto de este chavito. Es una historia muy cortita, debe ser de 7, 8 páginas, una onda así. Y nosotros, el lector, no sabe que pues el chavito ya está totalmente convaleciente, ya está pues que en las últimas para morirse, ajá, pero pues no lo sabes. Y ya entonces el chavito le empieza a decir que pues él es muy fan de Spider-Man, que lo admira mucho, y Spider-Man ve que tiene como su álbum, ¿no? Y tiene recortes de periódico, ¿no? Así. Y ya hasta el final nos enteramos que pues el chavito se está muriendo, pero Peter Parker, como para darle esa fuerza y ese ánimo de sus últimos días, le dice que pues él es Spider-Man, se quita la máscara y es Peter Parker. Ya hasta que pasa eso es cuando sabemos que el niño pues está muriendo. Y es una historia como que llega, como que dices, órale, qué chido Peter Parker que hizo ese gesto. Y Tiene hasta premios, ¿no? Ese...
No, es más, ese niño vivió, era un niño que estaba desahuciado. ¿Sí, estaba?
¿De veras conoció al Hombre Araña, güey? ¿De veras? ¿En serio? ¿Fue el Hombre Araña a verlo? Es verídica la historia.
No, o sea, estaba desahuciado y pidió... O sea, le dijeron, bueno, pues tus papás, ¿qué quieres? Era súper fan del Hombre Araña y dijo, pues quiero conocer al Hombre Araña, quiero que venga y verlo. Y... Entonces, bueno, pues en honor a ese niño hicieron esa historia. De seguro llegó a
un pero el niño se murió.
Sí, el niño murió, obviamente.
¿Pero llegó a ver el cómic?
No lo sé. Eso sí, no.
Bueno, el punto de la historia es que tiene un muy buen twist al final, que es precisamente que, pues ya lo spoileamos, desgraciadamente. Pero léanla de todas maneras, está padre la historia. Pero tiene ese twist de que te das cuenta de que toda la historia tú estás desconcertado, porque cómo este güey le está soltando toda la sopa a este mocoso. ¿Qué pedo, no? Porque le suelta toda la sopa. Le dice quién es, y el niño le pregunta muchas cosas. Y hasta el final. Así es, le enseña cómo funcionan sus disparadores, le enseña todo.
Y no, pues, no le enseña todo.
Y pues el twist es al final. Bueno. Qué desagradable. El twist es al final, en donde vemos cómo se columpia el Hombre Araña, que se va. Y vemos que es un letrero ahí de que es un hospital de. ¿Cómo se dice? Oncología. O
oncología.
De cáncer. ¿No?
Exacto.
Entonces, pues esa es una de nuestras menciones.
Ahora, honoríficas. Yo quiero mencionar que justamente leí ese cómic. Cuando tenía más o menos la edad del chavito, entonces era chido. ¡Oh! Sería padre que el Hombre Araña viviera y conocerlo y llevarse de cuate con él. Entonces, bueno, a mí sí me gustó esa historia originalmente porque tenía la edad del chavito y me identifiqué con él, ¿no? Y dije, ¡ah! Sería chido esta historia, ¿no? Sí me gustó en ese concepto. Te lo advertí en cuanto a los plumones, pero bueno. Le va a tener que poner no como 2 litros de alcohol. ¡Ah! Lo va a cortar. Bueno, otra mención honorífica. Para que tú la menciones, Miguel Ángel, Spider-Man Blue.
Ah, necesito mi iPad.
Ah, bueno, no, entonces mejor
no, yo menciono otra.
No, menciono Spider-Man el aquí
no, le... no, va otro, va Chucho. A ver, Chucho. Bueno,
Chucho. ¿Cuál menciona honorífica? Mención honorífica.
Ajá. Lost Years.
Eso no lo leí.
A ver, yo menciono Lost Years. Esta es una historia que es dentro de la crucificada saga del clon. Pero es una historia totalmente aislada que hicieron de Mateas y John Romita Jr. Es una historia de Ben Reilly durante el tiempo en que, pues, no era nada. En el tiempo en el que estuvo vagando en una motocicleta en Estados Unidos. Y, pues, la historia se desarrolla en Salt Lake City. Y, pues, básicamente él desarticula toda una mafia tremenda ahí en Salt Lake City, pero es muy buena la historia. De hecho, tiene una secuencia al principio en donde Ben detiene un choque ahí entre unos camiones y está súper bien dibujado esa madre, todos los movimientos de cómo se sube al camión en movimiento y se vaya, es muy buena.
Como si estuvieras viendo una película.
Así es.
Quiero comentar que justamente hay veces que el Hombre Araña me encanta, pero hay veces que lo detesto y en ese era un momento en el que yo decía, no, ¿cómo publican tanta estupidez del Hombre Araña? Ya lo había votado y de repente lo compré más bien porque me gustaba el dibujo de John Romita Jr. Y me sorprendió agarrarlo solo por el dibujo y descubrir que la historia estaba muy buena en un montón de porquería que había ahí. Entonces, bueno, ya sé que hay muchos, odiamos la saga del clon, toda esa parte, y aunque lo odiemos, bueno, vale la pena checarlo, vale la pena... tener la edición impresa, es una edición muy bonita, la original, realmente vale la pena hasta tenerlo en impreso, aunque por desgracia, bueno, pues es una historia que se ha perdido entre ahora sí que el mundo de porquería de historias del clon de Spider-Man de esa época, ¿no?
Sí, me gusta mucho, pues esta se quedó edición sumergida original. En todo el odio que recibió la saga del clon,
pues, y un odio bien ganado, porque era tontería tras tontería, ya, no. Ya cuando termina en Maximum Clonage eso, no.
Bueno.
Entonces sería lo más rescatable.
Santi. Otra mención honorífica fue que... Ah, a ver, pues tú menciónalo, Pedro, Hobgoblin.
Ah, bueno, pues ya era un personaje clásico, el Duende Verde, ya estaba muerto. Y de repente alguien encuentra todo el equipo y todos los diarios del Duende Verde y se dice... Aquí en México le pusieron el nuevo Duende. En Estados Unidos era el Hobgoblin. Y pues una mención honorífica porque fue un villano muy interesante, sobre todo porque lo han querido retomar ahorita y no ha quedado igual. El que descubre, se supone, no sabemos quién descubre estos trajes, pero es alguien que es amigo de Peter Parker. Entonces, hay ese interés de quién demonios era. Estábamos leyendo la historia y además de que el villano estaba bien escrito, estabas preguntándote igual, ¿quién es este tipo? Lo conoce Peter Parker, es su amigo, pero ¿qué pasa? Los dos números en los que aparecen valen realmente la pena en cuanto a dibujo e historia. Son el número 238 y 239
de Amazing. Pero a ver, di en Novedades Editores, El Asombroso Hombre Araña, ¿qué números fueron?
¿Quién sabe, mano?
Ah, ¿verdad?
¿A cuál fue? ¿Cuál fue Papá Mario? A ver.
No fucking idea. Bueno, entonces, otra mención honorífica tenemos es Spider-Man Blue, que es una novela gráfica, de una serie que hizo Jeff Loeb.
Es que nos va a platicar. Jeff Loeb en Marvel, empezó con Hulk Grey, me parece. Y entonces, ¿sí fue
Hulk? ¿Fue el primero? Para mí que el Hulk. Primero fue este.
Bueno.
Sí, el primero fue Hulk.
Es una serie de libritos que
fueron publicados en floppies y fueron de series de cuatro números.
Bueno, son las famosas series de color que hizo Loeb, que pues está Hulk Grey, o sea, Hulk Gris, está Spider-Man Blue, Spider-Man Azul, está Daredevil Yellow. ¿Y hay otro más? ¿O creo que son todos?
Hay uno del Capitán América, creo.
Ajá, pero ¿quién sabe qué color agarró?
No, pero ese no es de color, esa es otra onda.
Ok.
Y básicamente lo que hace Loeb es tomar como ciertas, las primeras peleas con los villanos clásicos de Spider-Man. Sale el Rhino, sale
Bueno, pero el punto es...
El Duende Verde.
El
punto no es tanto la pelea, sino que después de la pelea... Estamos en la época en que Peter Parker todavía es un adolescente y se debate su amor entre Gwen Stacy y entre...
El punto es, o sea, la historia del cómic no es tanto... es la historia de cómo empezó a andar con Gwen Stacy. Esa es la historia.
Bueno, eso ya es hasta el tomo 3.
La historia es cómo fue que llegó a
novela gráfica.
O sea, si ves de qué se trata... O sea, ¿de qué se trata Spider-Man Blue?
Pero ese es el final. Al principio no sabes con quién se va a quedar exactamente. Como está con Mary Jane y con Gwen Stacy, y les ve como sus puntos a favor y sus puntos en contra, no sabes con quién se va a quedar al final. Y al final se queda con Gwen Stacy.
Bueno, a lo mejor viéndolo desde la perspectiva de Miguel, que no sabía realmente con quién se iba a quedar. ¿Es así, Miguel?
No, yo ya sabía que se iba... Bueno, no, en realidad no, porque como yo sabía que al final se quedaba con
Mary Jane... O sea, yo de hecho desde un principio ya... Bueno, yo lo leí en Trade, entonces... Inclusive atrás dice precisamente eso, que es la historia de cómo anduvo con Gwen. Entonces, pues yo lo leí desde ese punto de vista desde un principio, ¿no?
Yo sí lo leí en números separados.
Lo que sí cabe resaltar es que está bien hecho, está como en todas las buenas historias.
Se basa en los sentimientos.
Sí, sí, sí.
Oh, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bonito, vaya!
Y bueno, la simpleza del dibujo aquí, en vez de que sea un defecto, es una virtud. Se agradece la manera en que están bien complementados el dibujo de Tim Sale con la historia de Jeff Loeb. Es algo muy agradable a la vista y que una historia que fluye muy bien. Y ahora sí, ya comenzamos oficialmente con el top 10. Poderes cósmicos.
Una mención honorífica más.
Ah, perdón. Sí.
Es que la saga de los poderes cósmicos.
Que a mí no me gustó, entonces por eso.
Es que Pedro está moliendo que no, entonces.
Eso yo sí la metí en los top 10, pero bueno.
Chucho tampoco le gusta, entonces, pues bueno. Pero a mí sí me gustó mucho.
Yo sí la metí en los top 10, por eso te digo.
Tú sí la hubieras metido en el top 10. ¿Y entonces quién la sacó si ya con dos de nosotros
yo,
somos mayoría?
Ay, Pedro, ya ves.
Ya sea. Bueno, entonces
es que yo cuando
bueno, okay. O sea, si ya la sacaste, entonces no opines, Pedro.
Ay, no, yo no la he sacado.
Ay, qué horror, güey. No, el punto de la saga de los poderes cósmicos es que es muy bueno. O sea, la leí aquí en Novedades Editores y pues fueron como 3 meses que duró, 4 meses. Entonces para mí fue una experiencia muy buena ver cómo se conectaba la historia. Y
estaba en todas las revistas, ¿no?
Sí, y de dónde demonios salían esos poderes extraños y además, vaya, súper poderoso el hombre. Yo no sabía de eso del Capitán Universo y de todo, yo no sabía de la existencia de esa madre.
Nadie.
Entonces, pues la verdad estuvo muy chido. O sea, no sé si ustedes se acuerdan de esa historia. Simplemente el hombre araña, de repente en un experimento en su universidad, le dan un choque de unos rayos extraños y el güey se convierte en... Pues le empiezan a salir poderes así bien chidos. O sea, de repente podía reformar su telaraña. Poderes muy parecidos a Relámpago de DC Comics. Podía reformar su telaraña en la forma que quisiera. Y podía
el sentido arácnido.
Ajá, su sentido arácnido súper aumentado, ¿no? Y podía,
cuadras y cuadras.
Cambiar a nivel atómico los elementos y la... Estaba bien chido. Entonces,
se enfrenta contra enemigos más poderosos durante toda esta serie.
Fue porque fue durante Actos de Venganza. Aquella serie que se llamaba Actos de Venganza, que fue un evento en todo Marvel. ¿Te acuerdas, Pedro? Que fue un evento en todo Marvel. Y y se supone que los villanos iban a intercambiar héroes. Y iban a buscar héroes, héroes nuevos, cada villano. Entonces al Hombre Araña pues le cae Magneto, le cae Gravitón, le caen puros güeyes así bien poderosos. Está bien loco, Pedro.
¿Por qué Pedro me está haciendo muecas?
No sé, güey. ¿Quién más? ¿Chucho?
Están en otro mundo, entonces quería ver hasta qué momento se daban cuenta.
Y con cada villano nuevo que se enfrenta, encuentra poderes nuevos que tiene. Por ejemplo, cuando se pelea con Titania, le sale un rayo perrísimo. Me acuerdo de esa escena. ¿Te acuerdas, Chucho, de esa escena?
Sí.
Que disparas.
Con mucho miedo.
¡Fras! Un rayo bien chido. Está muy chida esa serie, muy, muy, muy bien hecha. Y sí. Y pues al final, o sea, cierra todo el crossover de Actos de Venganza, que fue a nivel de todo Marvel, cierra con el cierre de los poderes cósmicos del Hombre Araña, que es el Hombre Araña peleándose contra un sentinela triple que crea Loki. Ahí ya se había revelado que Loki era el villano principal detrás de los Actos de Venganza, el que había juntado a todos los villanos en contra de los héroes. Y pues resulta que el Hombre Araña tenía los poderes del Capitán Universo, una especie de ente que aparece cuando hay una amenaza terrible contra una civilización, ¿no? Una amenaza que puede acabar con una civilización completa. Entonces se mete este ente en un héroe y al parecer el experimento en donde el Hombre Araña obtuvo sus poderes intervino en la transferencia del Capitán Universo, por eso no sabía él quién era ni nada, ¿no?
Hay que mencionar que ese final se me hace el perfecto final sacado de la manga.
Pues ¿qué querías, güey?
Tiene que ver un sentinela con Actos de Venganza y con...
Toda la serie fue con Actos de Venganza, inútil. Por todos eso. Los villanos que vinieron a pelearse con el Hombre Araña fue relacionado con Actos de Venganza. ¿Cómo sacado de la manga, güey? Toda la historia es Actos de Venganza.
Sí, pero ¿qué tiene que ver Actos de Venganza con un sentinela que ni...?
Que Loki, ya después de pelearse con los Vengadores...
No, y ya para ese momento a Loki ya le habían partido su mandarina en gajos desde hacía como... un buen rato, o sea, así ya con el último pedito que se echó Loki, apareció un sentinela y ya
no,
por eso...
No, no aparece, güey,
bueno...
Se me hace que ni lo has leído, ¿va? Porque hasta sale Sebastián Shaw, que tenía los sentinelas. Ni te acuerdas, güey, ni te acuerdas.
A mí me pareció así cuando lo leí.
O sea...
Bueno, lo voy a releer, se me
queda... Sale Sebastián Shaw, que era quien tenía los sentinelas, y y entonces le reviven los sentinelas, y en fin, o sea, está chido. Y muy cagado que al final... El último número es dibujado por Eric Larsen cuando estaba en su auge. ¿Te acuerdas, Chucho?
Bueno, muy bueno, sí.
Y que ya no dispara la telaraña derecho, ¿te acuerdas? Ya ni siquiera puedo disparar mi telaraña recto.
Cansado y golpeado.
Sí, muy buena esa serie.
Está muy buena serie.
De los poderes
cósmicos. Incluso hay otra mención después sobre esta. El mismo... Se enfrenta al Hombre Araña y no va contra el Tricentinela nuevamente. Ya sin poderes cósmicos, claro.
¿Qué voz sota tiene hoy, Chucho?
Muy entretenida esa.
Así es que a Chucho lo tenemos afuera en la calle con uno de esos que usan los policías para hablar en las situaciones de rehenes.
Pareja. Cambio.
Y y de hecho luego hay otra serie que es la que mencionábamos la vez pasada, que le caen todos los que le cayeron cuando tenía los poderes cósmicos, le caen juntos, güey. Y los
ven a todos muy chido. Y todos estos.
Sí, estuvo buena esa corrida. Bueno, pues ya le vamos a entrar al nuestro top 10 del Hombre Araña.
Araña.
Entonces,
los efectos especiales están geniales, ¿eh?
Y número 10.
10. 10. 10.
Venom de McFarlane. Pedro.
Bueno, pues el Hombre Araña tiene una galería clásica de villanos y en ese sentido Venom sería el último de esos villanos clásicos que ha aparecido. Apareció por ahí por los 90s y desde que sale te llama la atención porque tiene el mismo traje que tenía el Hombre Araña Y bueno, ¿sí? Pues su primera aparición le da a donde el Hombre Araña realmente siempre le ha dolido, sus seres queridos. Sabe su identidad y a la primera persona que se le aparece, de hecho, llega Mary Jane y, ay, mi amor, y sí, qué amor. Ah, o sea, es impactante eso porque, pues, ¿qué le puede doler más al Hombre Araña que eso? Si él siempre había cuidado su identidad secreta y ahora, de repente, un villano que ya sabe quién es él. Sin mencionar, bueno, pues que es una versión oscura muy interesante del Hombre Araña, que él no percibe su sentido arácnido. Entonces, es un personaje que desde el principio generó una gran simpatía y que desde ya para la segunda aparición del personaje, pues muchos lo consideraban al nivel del Doctor Pulpo, por ejemplo, ¿no? Como que fue el Doctor Pulpo de los 90s del Hombre Araña, en mi opinión, ¿no?
Algo así.
¿Algo más que decir?
Sí, fue la... Mira, para empezar, pues el dibujo. Todo un estilo.
McFarlane.
McFarlane, vaya, fue el auge de este cuate que... Su estilo ese tan... ¿Tú qué opinas de ese estilo, Miguel, de que tenía McFarlane en los 90s?
Tiene, ¿no? Todavía como que nunca le varió al estilo. Porque todo el mundo lo pone como... ¡Ay, es que es muy detallista! No es que sea muy detallista McFarlane, sino que pone demasiadas líneas, demasiados achurados. Ajá. Y exacto, esa es la palabra que acaba de decir Chucho. Es muy... Su dibujo se ve muy sucio. Yo creo
que me estaba insultando, Chucho. No sé qué.
¡Ay, digo, sucio, pégate!
No, es muy sucio.
No, y aparte él hace como ciertos rostros que a todos les pone la misma cara. O sea, si es el señor, es el mismo señor y nada más le pone papada.
O le a pone las chavas también. Cejas.
Pero es el mismo
pues
fulano.
De hecho,
si es una fulana igual, es la misma es fulana más, siempre.
McFarlane ya no dibuja y él ha declarado eso, por lo menos se lo reconoce. Pues yo era la superestrella, pero en realidad no me consideraba tan bueno. Nunca fui tan bueno. Tenía
¿sabes qué
mis
tiene
vicios
bueno
como dibujante.
Lo que tiene bueno McFarlane es que es muy buen narrador.
Eso sí. No, tampoco, no me gusta.
Narra bien sus
mira, cuando se pone
secuencias están buenas.
No, cuando se pone a pelear, digamos, con el Hombre Araña, se pone a pelear en un cuarto y no sabes dónde está y destruyen. Igual en la ciudad, el Hombre Araña anda por aquí, no sabes, está arriba, está abajo. No me gusta cómo narraba las peleas del Hombre Araña.
Hay muchas
Oye,
cosas.
Cuando coge el Hombre Araña y Mary Jane, sí sabes quién está arriba y quién está abajo.
Bueno,
hay muchas cosas que aportó McFarlane al mito de Spider-Man, como por ejemplo las poses de araña.
Ah, eso sí.
Oye, el pelo rizado de Mary Jane, güey, porque hasta McFarlane usaba el pelo super lacio, güey. McFarlane fue el que le empezó a dibujar acá su pelo skanky.
Los ojos más grandes del Hombre Araña los tiene actualmente gracias a.
Es cierto, la parte negra y el ojo blanco de la máscara es enorme.
De hecho, es más, cuando llegó McFarlane a dibujar, era el traje blanco y negro nada más.
No, ¿y qué tal los dedos así super atrofiados?
Ah, no,
se
no, no.
Así un montón las...
Yo creo que la principal aportación de McFarlane al Hombre Araña, la principal, son las telarañas.
Exactamente, la telaraña.
Porque él inventó una manera de dibujar la telaraña que fue como...
Orgásmica.
Espagueti.
¿Se ve como un orgasmo eso?
Ay,
es la telaraña.
Pues de hecho, como vaya, es como este cuate que dibujó, bueno, como el
no
que
es orgásmica, es espermática.
Ok, el primero que empezó a dibujar los rayitos extendidos cuando corre Flash, o el primero que empezó a dibujar los símbolos así como que tercera dimensión, que ahorita en Green Lantern Rebirth, que ya de ahí ya todo el mundo lo dibuja así, es lo que hizo McFarlane en el Hombre Araña. O sea, a partir de él la telaraña cambió por completo. ¿Por qué? Y ya se hizo así con nuditos, ¿no? Toda, ajá. ¿Cómo qué dices, Chucho?
Como espagueti le llaman.
Ándale, espagueti webs. Sí.
Esa.
Bueno.
Entonces yo creo que esa es la mayor aportación. Y si quieren leer el pináculo de eso, pues es esta serie de Venom y del Hombre Araña, en donde pues básicamente es la primera vez que Venom se aparece. Bueno, que el simbionte está metido en Eddie Brock. Y se aparece, pues básicamente, a querer matar nada más a Peter. Y es la primera vez, era novedad también, un villano tan cabrón, así tan... O sea, que el güey era mil veces más poderoso que el Hombre Araña y que sabía quién era. Entonces, pues mira, eso era el interés,
Más poderoso, era más fuerte y tenía la capacidad de sorprenderlo. Ahora, yo creo que me gustan mucho...
Además de que no le afectaba el sentido arácnido.
Por eso le podía pegar. Ahora, me gustan mucho los... ¿Qué serán? 8 primeros números donde aparece Venom. Los 8 primeros números donde aparece Venom. Y ya después de eso abusaron... Sí, claro. Ya después de eso abusaron con el personaje de Venom. Comenzó a aparecer hasta en la sopa Venom. Y creo que ahí es donde perdió parte de su estilo. Cuando... Lo pusieron en todo, para todo respecto al Hombre Araña.
Ok.
O sea, el tema
de
la
mitad
del Hombre Araña.
Así es.
Creo que Miguel no le dijo a Eli que el tema de hoy era top 10 del Hombre Araña. A ver, Eli, ¿tú qué opinas de nuestra lista? ¿Qué aportación tienes para nuestra lista? ¿Cómo la ves?
No, es que yo dije eso para ver si sabían. O sea, yo ya lo tenía claro. O sea, nada más quería ver su mentalidad.
Bien, muy bien.
Bueno, a ver. Entonces, número 9. 9. 9.
Eve.
9.
Eve.
¿Cuál va? Yo también ya me perdí.
Marvel Twin One.
Ah, ok, va. Sí, hombre, está bien.
Bueno.
Marvel Twin One es un one shot, un anual de en donde. Y yo les voy a decir mi experiencia con ese cómic. Una vez fui a una tienda de cómics y un güey que era el empleadillo ahí. No mames, el Hombre Araña es el güey el más chingón de todos. Y yo, sí, es cierto, el Hombre Araña es el más chingón. Me platica, y no sé por qué nos pusimos a platicar, y el güey me platicó esa historia, cabrón. No, todos los Vengadores estaban. Los tenían en estasis y entonces el Hombre Araña ahí es el los libera, va ahí a de pura chiripada se mete escondido y los libera a todos, ¿no? Y gracias al Hombre Araña, pues prácticamente el Hombre Araña salvó a la Tierra completa gracias a eso, ¿no? Y ya todo madreado ahí, ya nomás ve que están liberados los Vengadores y ya se. Entonces,
ya te brincaste un montón.
Por eso, pero es lo que me platicó este cuate, güey. Entonces okay. Yo dije, bueno, ¿cuál es esa? Y miren que la busqué por mucho tiempo y hasta que hubo manera de buscarlo en el internet. Hasta entonces la leí, porque yo nunca lo había leído. O sea, nunca lo había podido encontrar, güey. Y para encontrar ese número en floppy y comprarlo, olvídate, carísimo.
Yo lo tenía.
¿Tú lo tenías, Chicho? ¿De Novedades Editores o qué?
Sí, ese. Cuando salió, lo conseguí. Bueno, sí. Además pusieron la
parte. Ah, no te lo prestó. Eso calienta. Chicho.
Esos son amigos.
Sí, qué Chucho tan culé, güey. Pero bueno, entonces, ese es la que digo que eres un culé, Chucho.
¿Por qué?
Por culé, cabrón.
Ah,
no me la prestaste, cabrón. Bueno, anyway.
Que no se las prestaste, Chucho.
Qué desagradable, güey. Qué desagradable. Bueno, entonces.
No sabía que se las prestaban entre ustedes.
Es muy buena la historia, pero es una historia del Hombre Araña.
¿Puedo prestar algo a ti?
Sumido en el universo Marvel. O sea, es con todos los superhéroes, el enemigo es Thanos, es una cosa muy cósmica. Vaya, está chido, pero para leerlo solo está muy chido y es una fotografía de cómo era Marvel en los 80s.
Ey.
Entonces.
Está chido, me gusta incluso al final cuando ya están todos así muy. Ya terminó su relajo y están todos ahí echándose el cafecito y platicando. Y llega la mole, ¿no tenías tú que estar en algún lado? Y sí, sale corriendo porque tenía que ir a ver a Harry. O sea, te presentan bien chido al Hombre Araña también. O sea, se ve que es la historia basada en él.
Es el clásico que también es como que para interesar a la gente en la serie del Hombre Araña, ¿no? A quienes sí. No lo habían leído, vaya.
Pues sí, bastante. Yo leí así nada más como si fuera la historia del Hombre Araña y funciona tal cual, pero no sabía hasta hace poco que venía de otra corrida, de otra serie.
Y bueno, entonces vamos. ¿Qué me están diciendo?
Siniestros, pues, sí, yo vi que decía adiós.
Sí, o sea, adiós, Pedro. Adiós, güey. ¿Quién sé qué chingos decía el güey? Bueno, entonces. Y vamos al número 8.
8. 8.
8.
Desde aquí te abrocho, brocho. Ah, eso me recordó un chiste. ¿Saben cuál es el pin de BlackBerry de Pinocho? Pin 8.
Oye, pero faltan ahí como 8 dígitos, güey.
Oh, así, nada más.
Es que no le entiendo, no es cierto. Bueno, entonces, nuestro número 8. 8. Los 6 siniestros de Eric Larsen. ¡Chucho!
Ah, esa es muy buena. Es la última que dibujó Eric Larsen para. Ya ni siquiera fue para la Amazing, fue para la revista que salió del Hombre Araña después, en los 90. Spider-Man se llamaba nada más. Y ya había dibujado otra serie antes de Los Seis Siniestros, esta sería la segunda. Pero esta es muy buena también, a mí me gusta porque es muy divertida. O sea, es así, mucho relajo, empiezan a aparecer desde muchos números antes. Los Seis Siniestros y varios otros héroes, aparece Deadlock, Solo, que era otro que te transportaba.
Un güey que estuvo 2 días.
¿Cómo?
Que estuvo 2 días en los cómics, ese tal Solo, ¿no? Era como un Punisher, ¿te acuerdas?
Que se era verde, que tenía el cabello café, ¿no?
Ajá. Ándale.
Muy noventas.
Igual bueno, ese que se llamaba Paladín también a cada rato salía, ¿te acuerdas?
Sí.
Ándale, también.
¿Qué fue de ellos? Volvieron a salir.
Amigos raros en esa época.
Simplemente cayeron en el olvido, cabrón.
Sí, pues, la mayoría de ellos, sí, todos. Y pues, bueno, esta es ya la segunda vez que se reunían los seis siniestros. Y incluso el arenero ya no quería, pero lo chantajean y los vuelve a juntar todos a este Doctor Pulpo. O sea, la hace divertida porque ya habiendo hecho su desgarriate hace poco, como hace unos meses, los vuelve a juntar a todos junto con otro. Y lo interesante es que al final ya amasaron un montón de armas, están dispuestos ya para salir y todo. Y ahí es cuando se arma la rebambaramba, así chida, porque llega primero casi los otros cuatro fantásticos, que eran Hulk, el Hombre Araña, ¿cuál es el otro? El de la venganza,
Ghost Rider.
Y aparecen otros varios ahí, el sonámbulo, o sea, se junta un montón de superhéroes, hasta los cuatro fantásticos. No, se pone interesante el final. Y es una portada triple, que también era de las novedades en esa época.
Oye, Chucho, ¿y cómo convencieron al arenero de que entrara otra vez a los Sinister Six?
Fíjate, ahorita no me acuerdo exactamente.
Mira, era porque según tenía una pareja que tenía, que era madre soltera, y que si no, iban a matar a ese personaje.
Entonces, fíjate que siempre he pensado que a él sería fácil combatirlo con la Gata Negra.
Como pueden, a ver, el otra vez esa exclamación.
No, porque ya ven que las gatas pues orinan en las cajitas de arena.
No, eres
desagradable, güey.
En esta lo hacen cristal, fíjate, le vibran la arena no sé qué nivel y que lo convierten en cristal.
Se notó que habían visto He-Man, ¿verdad? Se notó que el escritor había visto algún capítulo de He-Man por ahí, ¿verdad, Chucho?
Supongo que algo le hizo así mágico.
Vaya, lo que tiene mucho esta historia es que, igual, quieren ver una fotografía del Hombre Araña a finales de los 90s, ahí la tienen.
Dibujado por Eric Larson, muy bueno.
Dibujado por Eric Larson, que a mí realmente no me gusta mucho el dibujo de Eric Larson. A Chucho siempre le ha gustado mucho. ¿Por qué te gusta tanto el dibujo de Eric Larson, Chucho? Más ya nada, ya les conté la historia de Eric Larson y Savage Dragon.
Ajá.
Que a Chucho le gustaba, pero no manches, esperaba a Savage Dragon. Pero ¿qué es lo que te gusta tanto del dibujo de Eric Larson, Chucho?
Me gusta más que nada porque es tiene un estilo definido y es pues más divertido y dinámico. O sea, no es tradicional, así como que se pierda entre todos. Por ejemplo, en ese entonces estaba también Saviuk, que su dibujo no brillaba en nada, o sea, no resaltaba. Sí lo dibuja un poco exagerados, pero se ve, ha ido viendo cómo lo evoluciona el dibujo y sí los pone en proporción, pero más que nada las poses, era muy muy dinámico su dibujo, y más que nada eso yo creo que es lo que me llamaba la atención.
Fíjate que ese cuate, Eric Larson, es un tipo muy buena onda, se preocupa mucho por los fans. Si tú le escribes, él te contesta enseguidita. Si le mandas un proyecto para Image, te dice, a ver, esto me gustó por esto, o esto no me gustó por esto y aquello. Si te lo encontrabas en la Comic Con y lo saludabas, él llegaba y platicaba contigo y toda la onda. Se me hace un tipo muy agradable, independientemente de su dibujo.
No,
sí, es un tipo, de hecho es más, él siempre fue muy cercano a McFarlane y decía que le caía muy bien a McFarlane porque él
dicho,
siempre
yo fue los muy... yo en esa época cuando leía El Asombroso Hombre Araña de Novedades Editores, yo los confundía, güey. Yo confundía al hombre, a Eric Larson con McFarlane. Y siendo así como... No. Ahorita, obviamente, yo veo las diferencias. Pero en esa época que yo ni me fijaba...
Hay que decir que de niño, sí, Mario tenía un problema que era de visco. Ya luego lo operaron y ya vio bien.
Decían, ¡pinche visco!
No es cierto.
Bueno, ya se fue la lista.
Vamos con el número 7. 7.
7. 7. 7.
7.
Bueno, en realidad es 6 porque son de 6 brazos.
Sí, no, espérate. Bueno, entonces, los 6 brazos del Hombre Araña. Miguel,
nunca leí.
No tengo ni idea. No, esta es una historia muy buena. Realmente el Hombre Araña, y de hecho se ha reproducido en muchas cosas. O sea, en la caricatura de los 90. Fíjate que ha
sido ideal tener 6 brazos, entre muchas cosas, para hacer popó. Porque puedes leer la revista por un lado y estarte limpiando por el otro.
Multitasking total.
Ajá. Para fajar a la novia. Con las dos manos de arriba chichitas, dos manos abajo, nalguitas. Las otras dos no les cuento.
Eli, tápate los oídos.
Ay, por favor. ¿Y luego qué?
Bueno, entonces, es en esta historia es donde creo que es la primera vez que aparece Morbius.
¿Ah, sí?
Entonces, esa fue una muy buena adición también a Marvel. Claro. Un vampiro de origen científico.
Sí.
Pero con todas las características de vampiro. Y es un tipo que, pues aquí se presenta como villano. No es como villano, es como un...
Sí, eso
es un antihéroe, ¿no?
Sí, no, es como un villano, pero un villano trágico. Exacto. Porque no puede controlar esas ganas de dañar a los demás. Y creo que es uno de los puntos... Ajá, exactamente. Y creo que es uno de los puntos a favor de Stan Lee. Esa todavía la escribía Stan Lee.
¿Cómo crees, güey?
¿No?
Bueno, fíjate que no sé. No me creas, no sé.
Yo creo que sí todavía la escribía Stan Lee. Pues estaban en el número
100. Yo lo leí en uno de esos Essential, ya sabes, esos tomos grandotes. En un Essential de Amazing. Ahí es donde viene completa. Esos tomos de Essential, los Essentials que está sacando Marvel, que son compilaciones de corridas, pero todo en blanco y negro, y son pero chonchos.
Mira,
y bien baratos, güey, a $13, $14, y tienes ahí pero un chorro de contenido, sí, está mira, poca madre.
El único defecto que yo les veo es que esas hojas están muy delgaditas, entonces cuando las mueves...
Es idiota, si se acuerdan cuando hablamos de los Cuatro Fantásticos. Yo traje mi Essential de los Cuatro Fantásticos donde trae todo lo de Kirby y
está Stan Lee. Está grabado cuando se lo rompe. ¿No?
Y este idiota pasa la página y se oye...
Hasta se oye en el podcast, se oye...
Y se oye el gemido de Mario. ¡Ah! ¡Ah!
¡Su madre! El grito ahogado.
Bueno, pero ya. Bueno. Seis. Entonces, es una historia muy buena porque realmente en ese momento, o sea, cuando imagínate los lectores o así, pues no sabía, o sea, la gente yo creo que decía, bueno, porque tú, acostumbrada la gente a leer DC Comics en donde las cosas pasan y pues ahí terminaba la historia y a lo mejor Superman se convertía en Superman gigante o le salían muchos brazos a Superman o cosas así. Pero al final de la historia todo volvió a la normalidad. Y aquí fue una historia que duró meses. Y y el hombre araña seguía con los seis brazos, ¿no?
Muy buena.
Y y pues de veras la gente decía, bueno, ¿qué pedo? ¿Ya se va a quedar el hombre araña así o qué
ahora, onda? Hay que recordar que cuando se publicó el hombre araña no era la institución que ya es. Exacto. El super personaje. Era un personaje relativamente nuevo que tenía... ¿Qué será? ¿4 o 5 años? Y que...
No, más, como a los 10 años.
Ya, no, es que es el número 100.
Fue 70s, fue ya en los 70s.
Bueno, sí, bueno, ya sí, le estaba dando apenas competencia a Superman y a todos esos. Bueno.
Algo así. Entonces, es una historia muy buena y no crean que por ser de los 70 se les va a hacer aburrida. Es muy buena, es muy divertida. Sí, la verdad, sí. Vaya, rebosa setenterismo. O sea, si ustedes ven el dibujo... La moda que se ve ahí, pues, se te entera totalmente. O sea, inclusive si hasta ven el diseño de Morbius, pues es... Vaya, sí. Se te entero totalmente, ¿no?
Salido de la disco,
Pero si ustedes pueden realmente ignorar eso, o sea, o vaya, verlo como lo que es... realmente no es nada aburrida la historia, es muy buena. O sea, no ha soportado el paso del tiempo muy bien. Y es muy interesante porque es de las primeras historias que no sabíamos qué iba a pasar y que duró muchos números... Y que realmente alteraron el status quo del personaje.
¿Eso lo dibujó Steve Ditko?
No, ya no. Nada, eso ya fue... Ya no. ¿Quién fue? ¿Y quién era el que dibujaba cuando era Jerry Conway el escritor?
Buscema.
No, Romita. Antes de Buscema. No, uno de los grandes. Probablemente fue Romita señor.
¿Romita padre papá. O Ross Andrew? ¿Alguno sí. de esos dos
era? Yo creo que es Romita papá, güey. Romita creo papá. Que sí. No, pero sí es John senior, Romita. Listen. Es John Romita. Senior. Entonces, pero realmente vale la pena. Muy buena historia. Muy buena.
Por cierto, ahorita que lo dicen, mencioné el nuevo duende. El número del nuevo duende fue hecho por los dos, Romita, papá e hijo. Donde la primera aparición del nuevo duende.
O sea, les voy a comentar una onda. Así trabaja la mente de Pedro. No crean que.
La mente de Pedro funciona de formas misteriosas.
En el programa anterior, que estuvimos hablando de. ¿De qué estuvimos hablando? Ni me acuerdo. Ah, de Feed Self.
Ajá.
De aquí nos fuimos a cenar, luego vimos una película, y a media película dice Pedro, se me olvidó mencionar algo de Fear Itself. Y luego el clavado.
Estamos hablando, o sea, hablando de otra, o sea, ni al caso, güey.
Estoy lento.
No. Oye, cabrón, ¿cómo quedó México en la Copa Oro, cabrón? Y Pedro, se me olvidó decir algo de Fear Itself.
Estoy bien clavado, llega a su casa y lo comenta rápido en el blog. Ah, sí, lo que se me olvidó decir. Y lo puso también en Facebook, lo puso 2 veces. ¡Órale!
Ahora, no. La mente de Pedro funciona de maneras muy misteriosas. Extraño, sí. Y bueno, vamos al número 6.
¿Cuál es?
Spidey 400, güey.
¡Claro!
Definitiva, no es una... Vaya, es una historia muy reciente. También está sumida totalmente en la saga del clon, pero por completo. Está exactamente en medio de la saga del clon.
¡Ay, shit!
Pero es un número... De hecho, hay que mencionar el floppy. Está bien padre, güey. Porque no es de esas portadas brillosas ni nada de eso, sino es una portada relativamente opaca. Pero está bien padre. Es dibujado por Bagley. Por Mark Bagley, que es excelente, güey. Y es una historia que se puede sacar por completo de la saga del clon. La tía May estaba... es totalmente una historia... No tiene pelea contra supervillanos este número. Básicamente la tía May estaba en coma y despierta. Un coma larguísimo. Y entonces Peter pues decide pasar una semana con ella. Y pues van a muchas partes y hacen, pues en fin, o sea, se la pasa con la tía May todo el tiempo. Y suben, ya al final de la semana suben al Empire State. Y entonces ahí en el Empire State, cuando están viendo toda la ciudad...
La avienta por el techo.
No. Ay, o sea, tenías que acabar con la atmósfera la que estoy creando, siempre cabrón. Tenía que acabar Miguel con la... Entonces, estando ahí, viendo toda la ciudad en la azotea del Empire State, le dice la tía May a Peter, oye, Peter, ¿y cómo se siente? Y Peter se queda, ¿qué? ¿Cómo se siente qué? No, ¿cómo se siente
eso
volar?
Sí, eso sí lo leí.
Y dice, ¿cómo se siente volar como tú vuelas?
Y sí me
¿cómo
gustó, se siente? Y sí está buena.
¿Cómo se siente columpiarte como lo que tú haces, no? Que vuelas entre los rascacielos. Y entonces Peter le dice, ¿cómo? ¿Tú sabías? Y el güey así la cara toda, ¿qué pedo?
Y le dice, es que dejaste el trajecito en la lavadora.
No, pues le dice, no, siempre lo supe. O sea, lo que pasa es que yo no quería, no quise, al principio estaba yo en negación y después no quise que te preocuparas porque yo me preocupara, ¿no? Como quien dice.
Pero eso ya ni cuenta, porque Mephisto lo borró todo.
Bueno, o sea, el número ahí está, güey.
Desde antes lo borraron todo. Desde antes.
Güey, la historia ahí está, olvídate de que lo borren. La historia ahí está y la puedes leer, y es muy buena.
En eso sí coincido.
Si para Peter Parker no existió.
No, mira, yo coincido que entre el montón de basura sí fue un momento. No, a mí no me parece excelente, pero me parece muy bueno entre un montón de basura.
Lo siento, pero no.
Y después pasa que... Pues se muere la tía May. Entonces, es un número por el dibujo, por la historia. O sea, es de esos números que yo le daría a alguien que no lee cómic. ¿Qué pedo con Miguel?
¿Qué le pasa?
No sé, güey. Creo que le cayó mal el mole de mediodía. Miguel, si vas a hacer eso,
el que se está riendo es Pedro. Wey. Pedro se está riendo.
Mira, a ver, óyelo. Ya se echó otro pedo, Miguel.
Cabrón, es Pedro.
Bueno, no estoy allá.
A ver, Pedro, creo que hay unas pastillas de Pepto-Bismol ahí abajo, güey. A ver si le damos a Miguel. Entonces.
Mándalo otro, fuera, ¿eh? Y sigue con la.
No, de veras, es de esos cómics que vale la pena. Alguien que no conoce al Hombre Araña, junto con el del niño que quería conocer al Hombre Araña, yo se lo daría para que lo lea, porque es. Con eso sabes, ves la esencia del Hombre Araña, ¿no? Es muy bueno. Entonces, es ese, Spider-Man 400. Se fue nuestro número 6.
Lleva el 5.
No, lleva el 5.
Y tenemos nuestro número 5.
Desde cinco, aquí te brinco.
5. Hombre Araña contra Juggernaut. Ay,
bueno, contra Juggernaut.
Genial ese.
Excelente historia. ¿Quién es el dibujante, Pedro?
No, John Romita Jr.
¿Es John Romita Jr., ya?
Sí, John Romita Jr.
Oye, pero qué diferente el estilo, ¿eh?
Ah, no, claro, ya de lo que está haciendo
otro
ahorita.
Otro pedo, ¿no?
Sí. Ahí era,
pero
muy
de todas
clásico.
Maneras, excelente, güey.
Muy bien
muy
hecho.
Muy bueno.
Se parece mucho a como dibujaba inicialmente Frank Miller, ¿sí o no?
Un poco.
Muy lineal. Así como que utilizaba mucha regla, güey, para hacer las cosas.
No, mira,
cosas.
Más bien yo creo que era como que una... lo que estábamos viendo era una... En ese tiempo era una modernización de lo que había hecho su papá. Él estaba modernizando. Si tú veías lo de su papá, le había dado un toque más moderno para ese tiempo, obviamente. Y bueno, pues era un dibujante mucho más tradicional y sí, ya actualmente no parece lo que era. Entonces, Pero sigues, sigues. Algo en lo que sí coincido con Miguel es que desde siempre John Romita Jr. fue un dibujante muy bueno en lo que es la narrativa. Sí sabía cómo contar, porque bueno, pues él creció viendo los dibujos de su papá y viendo cómo su papá dibujaba. Él se paraba en la y veía a su papá dibujando y regresaba de la escuela y su papá estaba dibujando. Entonces,
¿eso qué tuvo que ver o qué?
Vamos.
Bueno, o sea, el punto es que esta historia es la clásica historia de el Hombre Araña, un superhéroe que pues realmente poderes bien limitados, contra un megadioso.
Yo sí tengo una pregunta. El Jugger no es más bien enemigo de los Hombres X.
Claro.
¿Y qué hace con Spider-Man?
Ah, lo que pasa es que Juggernaut va a matar a Madame Web.
No, no, ni siquiera.
Es una aliada del Hombre Araña. Es una psíquica que vive. Por un tiempo fue muy, muy importante en todas las historias del Hombre Araña, Madame Web. Básicamente Madame Web era un dispositivo de los escritores. Cada vez que la necesitaban, la usaban.
¿Era realmente como la Hermione de Harry Potter?
Era casi sí, como el. Como el sentido arácnido de la Mujer Araña, güey. Que cuando no sabías cómo conectar una historia para que llegara la Mujer Araña, simplemente su sentido arácnido vio una misión y llegó. Vio una visión y llegó, ¿no? Madame Web era una cosa parecida, un dispositivo de escritores totalmente.
¿Y qué pasó con esa vieja?
Era una psíquica que simplemente en este caso Juggernaut la iba a matar.
No,
ella vio.
No, pero ¿qué pasó en la actualidad? O sea,
murió. La están retomando.
Simplemente cayó en el olvido y ahorita la han utilizado.
Por ahí anda, de repente salen otras historias, pero ya no era muy importante.
Sí. Y entonces básicamente la historia es que ella tiene una visión de que va a venir un monstruo terrible a matarla. Y entonces ella, pues con la mente, llama al Hombre Araña para que la ayude, ¿no? Y detenga al monstruo este que viene a matarla.
Pero lo que quiere hacer Juggernaut es, como ella es vidente, la quiere llevar para que le
la
diga
quiere
unas cosas.
Exacto, pero ella, si la separan del aparato que la mantiene ahí viva, entonces se muere.
Y bueno, el Hombre Araña hace lo posible, según por porque no la quiten, el Juggernaut es como 30 veces más fuerte. Y ya cuando se la va a llevar y se está muriendo, y esta se va a morir. Y la deja ahí tirada a Juggernaut. Entonces, para Juggernaut es como cualquier cosa. Y es el Hombre Araña queda, la verdad, muy emocionalmente dañado debido a eso. Y pues va a intentar vencer a Juggernaut.
Decide de cualquier manera detenerlo, ¿no?
Detener al imparable del universo
exacto,
Marvel.
Exacto. Y ay, pues básicamente es el Hombre Araña contra Hulk.
Contra una montaña que se viene encima, porque exacto, el güey no para, nada más sigue avanzando.
Y es muy chistoso las cosas que se le ocurren al Hombre Araña para tratar de detenerlo. Se empieza aventándole vigas y el tipo pues simplemente sigue caminando y todo le va, y los policías tratando de detenerlo, ponen vallas y todo, y pues nadie tiene manera de detenerlo, ¿no? Ahora, ¿ustedes qué opinan de ese final, de cómo realmente logra vencerlo el Hombre Araña?
Estuvo chido.
A mí me gustó.
Fue ingenioso. Entonces,
a mí como que nunca. Bueno, ¿tú qué opinas, Miguel?
Yo no lo leí. Yo leí el segundo enfrentamiento cuando es Spider-Man con X-Force. Uh-huh. Y sale el Yugi y lo detienen bien fácil.
Pero es muy diferente.
Ahora, un comentario al calce.
Bueno, deja decir cómo fue que lo detuvieron. Uh-huh. Que a fin de cuentas cae en los cimientos de cemento de un edificio, se hunde y pues se queda ahí en los cimientos, ¿no? No sé, conmigo nunca cuajó muy bien el final, pero pues estuvo chido. O sea, fue una buena manera de.
A mí me gustó esa historia que se publicó en el número 229 y 230 de Amazing Spider-Man.
Pero a ver, en novedades editores, ¿en qué número lo
editaron? No sé. Pero bueno, la cuestión es que también hay unas historias que me parecen muy memorables, que son justo los números que siguen, que es cuando el Hombre Araña
¿Está en la lista eso?
No está en la lista.
Ah, pues lo siento.
Ah, bueno,
Pedro.
Pues.
A la otra.
Qué urgente. No, cuenta.
No, pelea contra primero la Cobra. Y la Cobra está huyendo de Mr. Hyde y se queda entre la pelea de estos dos villanos.
Eso es muy buena.
Y seguía yo, Ubade. Ah, no, ¿verdad? Ese no. Es otro Cobra.
Y la historia está muy buena. Y ya después, una historia muy especial del Hombre Araña que se llama algo así como que Monstruos, que es del 233 al 236, donde de repente un villano muy X que se llamaba Tarántula se transforma en una verdadera tarántula mutante, así, está muy bien escrita y muy bien dibujada. Y si pueden leer esos números del 229 al 236, valen realmente la pena.
5, 5, no, ese fue el 5, ¿no? Va el 4.
4, 4, 4, 4.
Desde aquí te atranco.
Bueno, pues aquí tenemos el clásico escritor que siempre empieza con un bang, el güey. Siempre empieza sus corridas poca madre, pero luego nunca sabe cómo terminarlas. Pero si ustedes leen esta primera parte, es excelente, cabrón. Pedro.
Coming Home de Michael Straczynski. La verdad, justo cuando ya... Y habían contratado hasta John Byrne para revivir al Hombre Araña y que estuviera bien. Ya habían hecho todo. Yo ya había dejado de creer en el Hombre Araña. Yo ya había dicho, ya se fregó, ya nadie lo va a levantar.
Se había dado cuenta que no existe.
No, ya...
Sí existe en nuestros corazones.
Ay, ya había perdido toda la esperanza y de repente, bueno, pues... Marvel decidió comenzar a difundirlo a través de la red de los primeros números en una especie de experimento.
Y cada vez que digan que un superhéroe no existe, se muere una hada en el... En el... Por ahí.
En el mundo de la historia sin fin. ¿Cómo se llamaba?
No, era el laberinto.
Bueno, entonces...
Hace Peter Pan, caray.
Eso.
Peter Pan. No me acuerdo.
Entonces, bueno, en Coming Home es una muy buena historia del Hombre Araña. Y creo que... muchos las reseñaron diciendo, desde el primer número Straczynski recuperó mi confianza. A mí me gustó desde el segundo número. Me emocionó por el personaje, aquí en este momento estaba divorciado de Mary Jane y todo, pero lo que me gustó es esa capacidad de darle un paso más adelante al personaje, porque bueno, pues todo desempleado y mal.
Uy, pero nunca se han divorciado, o sea, estaban separados.
Bueno, estaban separados, estaba mal, y bueno, pues para ayudarse decide regresar a dar clases a la escuela donde él era el nerd, donde él lo pateaban a cada rato, y bueno, pues se me hizo... Algo similar a la cuestión de como cuando se casó, es decir, que el Hombre Araña no hiciera siempre lo mismo, el típico fotógrafo que hacía. Creo que eso fue algo que hay que reconocerle a Straczynski, se arriesgó. A muchos tal vez iban a pegar el grito en el cielo, pero lo escribió muy bien. Y bueno, pues igual, el apoyo de John Romita Jr., que es un excelente narrador, aunque ahí por momentos sí como que está medio chambón en el dibujo, pero vale realmente la pena Coming Home y las dos o tres... Tres o cuatro trades que siguen a esa
todo serie. Eso lo sacó Marvel ya en los trades nuevos que están sacando, que sacan de cuatro floppies en cuatro floppies.
Sí.
Y sí, se ve que le dijeron a Straczynski, nos pones historias de cuatro en cuatro, por favor, y entonces así sacaron. Entonces, de hecho, si ustedes leen ese, es una historia bastante, es como una novela gráfica.
No, y es más, está padre porque ya cuando están diciendo, ay, que estuvo buena la historia, llega el final y al final es así como que, ¿qué pedo? Te dan ganas de seguir leyendo
Pero a mí me da coraje Straczynski con ese pedo que tiene de que, de veras, o sea, ve todas sus corridas, empieza muy bien, va creciendo la historia, va llegando a un clima y al final como que nunca sabe qué hacer, güey.
Ajá, no saben cómo terminarlo.
Nunca sabe cómo terminarlo, o sea, parece que estás viendo Lost o algo así.
Sí lo termina bien.
Pues bueno, entonces vamos a pasar a nuestro número 3.
Pedro hizo como que quería defender a Straczynski y ya no lo dejaste,
¿verdad? Ah, Pedro, por favor.
No, bueno, simplemente que creo que a mí me gustó mucho, así como que también en mención honorífica o algo así, toda la cuestión de Civil War y de Back in Black. Pero faltó eso, bueno, ya que se sabe que todo el mundo sabe que él es el Hombre Araña, ahora qué madres hacemos con esto. Y fue donde se cayó, One More Day se cayó. Pero me gusta esas dos trades, porque como que vemos por primera vez al Hombre Araña en una situación súper límite, ¿no?
Y es muy, muy, además está contado de una manera muy película. Muy película.
Ajá, a mí esos dos trades
están así muy, muy, se sienten como una película, sí.
Esos trades de Civil War y de Back in Black, donde escribe Straczynski, también me gustan mucho.
Bueno, entonces, nuestro número 3 es. Y de este ya hablamos a la saciedad. Creo que hablamos como 2 horas de esta madre. Kraven's Last Hunt.
Sí, claro. La última la sería.
Lo remitimos a nuestro capítulo de
Kraven's Last Hunt. De hecho, es de las mejores novelas gráficas de Marvel. De las pocas novelas gráficas de Marvel que puedes decir es una novela gráfica realmente.
Sí.
Entonces, excelente. Échense ese episodio en donde hablamos de él. Porque lo hablamos hasta la saciedad, cara.
Mira, yo cuando lo releí un poco a prisa por la semana. Ahorita bien, lo he estado releyendo con más calma. Y algo que creo que no comenté en su momento fue cómo de repente te juega con el subconsciente de los personajes. El Hombre Araña se está columpiando y a través de los textos como que dice, hay algo que me siento mal, que bueno, pero me voy a relajar ahorita, pero hay algo que está... Me gusta cómo hace ese juego.
¿Se identifica Pedro con eso?
No,
dice, lo veo tan normal.
Regresamos. Regreso, a ver, regreso a lo que...
Dice Pedro, porque creo que así somos todos, realmente.
Ajá, sí. No, y regreso a lo que... A lo que decía, bueno, igual es otro avión. A lo que decían Asilo Arkham, por lo menos había. Había esas ganas de experimentar con el medio de hacer cosas. Bueno, sale el avión.
Pasamos a nuestro número 2.
Una historia que marcó al Hombre Araña.
Así es, lo marcó de manera irremediable y cambió el status quo del Hombre Araña para siempre. Además de que fue un hito para la industria de los cómics.
Claro. ¿Qué historia fue esa?
La muerte de Gwen Stacy.
Exactamente.
Fíjate, la cual no se llamaba así, o sea, realmente nadie se esperaba que se muriera Gwen Stacy al final. No se llama la muerte de Gwen Stacy.
A mí me revienta los nerdos así, super geekies de Spider-Man, que no dicen Gwen Stacy, dicen Gwendoline Stacy. Ah, como para agarrarlos a
sabes. Así se llama.
No, pero ¿para qué le dicen Gwendoline? ¿Por qué no dicen Gwen y ya?
No, ¿y sabes cuáles son los peores nerdos? Los que se enojan con otros por pendejadas. O sea, esos son los peores.
La neta, sí.
Es como Pedro, güey. O sea, realmente nadie dice que Pedro se llama Pedro Hermenegildo, güey. Pero, o sea, vaya, o sea, así se llama Pedro, claro. Fue bautizado como Pedro Hermenegildo.
Así es que si alguna vez venga Pedro H. Ajaz González, es su servidor.
Y le regalaron un XL Doll.
Muy local, tío.
Sí, la verdad, neta, muy local. Yo, ni yo lo entendí, cabrón. Yo creo que es entre Pedro y Miguel.
¿No han visto el anuncio de Hermenegildo? Dele la cabeza. Dale un XL. Acabas de decir que se llama Pedro Hermenegildo.
Oye, y la mente de Pedro funciona en formas misteriosas, pero la de Miguel, qué pedo, güey.
O sea, pura gente sanita en este podcast, ¿verdad?
Sí, neta, güey. Exacto. Quisele bueno, tres, bueno. Adiós a la gripe en un dos. Ah, no. Bueno, entonces.
Está bonita la chava de ese,
güey. Bueno. No, la verdad es muy buena. Es toda una saga, o sea, porque realmente fue creciendo la historia. O sea, por muchos números fueron creciendo a este. Realmente, para empezar, por ejemplo, en esa saga está incluida el número este tan afamado y renombrado de los de las drogas de Harry Osborn.
Exactamente.
Este. Órale. Que fue, pues también, vaya, Marvel hasta pidió permiso para al Comics Authority para sacarlo. No se los dieron. Y ese cómic salió sin el sello de Comics Authority, ¿no? Porque tenía un tema.
Tabú,
las drogas, ¿no?
Y
es otro cómic que sufre cabrón de la época, cabrón. Porque
sí, claro.
Sale el Hombre Araña, no sé si ustedes se han fijado en la ropa.
Como de Chaggy.
Sale el Hombre Araña con su chaleco, güey. Su chaleco, sus pantalones acampanados. Y un chingo de collares en el pecho, güey. Así. ¿Qué pedo con el Hombre Araña, güey? Así como que nomás. Como la película esa de John Travolta.
Stay Alive.
Super 60s,
güey. Ahora, algo que sí hay que criticar. Bueno, pues se le podría criticar es que sí, el tema de las drogas ya con cierta distancia. Está como que muy mal investigado, pero es que era la primera vez
que se tocaba, ¿no?
Se tocaba. Y como virtud eres eso, o sea, esa capacidad de Stan Lee de decir, o sea, ¿cuándo iban a matar a Luisa Lane en Superman?
Claro.
Era la novia, en ese tiempo era la novia perfecta para Peter Parker.
Lois Lane, no bueno. Luisa Lane, Lois Lane.
Y principalmente que nadie se lo esperaba.
Exacto.
Eso es lo más importante, o sea, que al llegar a esa página final, todo el mundo, ¿qué hubo? ¿No? Realmente nadie se lo esperaba.
Y
más aún, la muerte definitiva de un villano, güey. Que en ese momento fue definitiva por más de 15 años.
Claro.
Y aparte,
Norman Osborn se murió definitivamente.
El gran misterio, no se sabe si ya estaba muerta cuando cayó. Porque el dibujante nada más...
Claro, no se sabe si la mató Peter al tratar de salvarla.
Exacto.
Que realmente creo que eso ya fue retconeado después. De que sí, definitivamente la mató Peter. Porque... varias veces ha salido que por ejemplo con Mary Jane que la avientaba a no sé quién y entonces él ahora sí se columpiaba para salvarla y cacharla.
Pero no,
de abajo
no se sabe y nadie se ha tomado como el tiempo para aclararlo.
Nadie pero bueno, ahora de hecho es más por eso nadie, en la película cuando nadie. Sueltan a Mary Jane no le tira sino que se tira a agarrarla. Sí.
De hecho, o sea, es que lo que ponen ahí es que ahora lo que no se sabe es si ya la había matado Norman a la hora de aventarla.
Es lo que te digo,
no, que es lo que dicen, que ya estaba muerta cuando Norman la aventó del puente.
Ahora, otra cosa por
pero la cual... Pero sí, definitivamente la cagó Peter al aventar la telaraña.
Otra cosa por la cual fue muy impactante fue porque Gwen Stacy no apareció de un día para otro, sino que estuvo como personaje incidental y poco a poco fue agarrando importancia. Ya cuando era el personaje mucho, muy importante de todo, muere, ¿no? Y no han hecho la estupidez tan grande de regresarla.
Ahorita pues, ya estaría totalmente fuera de lugar, ni al caso.
Pero bueno, y regreso a lo mismo. No me gusta que regresen a tanto personaje que se muere en los cómics.
Bueno, es que depende que y te repito lo que dijimos en lo de la muerte en los cómics. O sea, hay personajes que ni al caso regresarlos y otros que tienen que regresar a fuerza.
¿Por qué? Pero bueno, de eso nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Pues sí, es que, oye. Bueno, y entonces.
¿Con la tía May?
Pues sí. ¿Quién?
El de arena. No sé cómo se llama.
El arenero. Ay.
Nunca se muere, fue lo que dijo Eli.
Que nunca se muere la tía
May. Está enteradísima de la saga de Spider-Man. Uno.
Y vamos al número uno. A ver, vamos a hacer recuento rápido de cuáles fueron el top 10.
Ya lo borraste.
Chucho, dinos cuál es el top 10.
Uno.
Ella ya quiere acabar.
Bueno, ya vamos a pasar al número uno. Si quieren saber el recuento de cuáles fueron, regrésenle a su al player. Para nosotros, nuestro número uno es una historia que pues es de las primeras del Hombre Araña. Es en la corrida de Steve Ditko y Stan Lee. Es cuando Steve Ditko ya cambió su estilo muchísimo, ya es un dibujo mucho más sólido de cómo era al principio en Amazing Fantasy. Ya se ve un dibujo muy, muy sólido y una manera de contar las historias muy diferente a lo que vemos en los primeros números. Y esta historia se llama Final Chapter. Es una historia en donde la tía May, para variar, está enferma en el hospital y el Hombre Araña tiene que ir por el antídoto, y el antídoto lo tiene el Doctor Octopus. ¿Pedro?
Tómala.
Entonces, básicamente el Hombre Araña tiene que ir por el antídoto a una fortaleza submarina, en donde lo tiene el Doctor Octopus. Pero lo increíble de esta historia es que el Doctor Octopus le pone una trampa al Hombre Araña y destruye la instalación, y entonces al Hombre Araña le cae una maquinaria inmensa. No sé si ustedes han visto, es icónica esta imagen, imagen del Hombre Araña con la maquinaria encima y él deteniéndola con la espalda.
Y le está cayendo agua en la espalda.
Obviamente, como es una fortaleza submarina, se está llenando de agua.
Y la han repetido, ¿no? En varias historias esa.
Sí, claro. es de las historias icónicas del Hombre Araña. Y entonces el Hombre Araña logra levantar esa masa de pensando, ya piensa que está vencido, y después se avienta su coco wash psicológico en donde decide que...
Se avienta su monólogo ahí.
Sí, su monólogo que quiere vivir, pero es...
¿Se acuerda de lo que leyó en los libros de Miguel Ángel Cornejo?
No, sobre todo se acuerda de la tía May, que si él no se levanta, la tía May también va a morir, y eso es lo que hace que termine.
Esa señora me cae tan mal, te lo juro.
¿Por qué te cae mal, Miguel?
No sé, es así como que... En vez de ser la abuelita, bueno, la abuelita, no, sí es su tía, ¿no?
Es su tía.
Como abuelita. Abuela, que se quede tranquilita en su casa o algo así. No, fue novia del Doctor Pulpo. Y siempre le pasan cosas.
Pero eso ya fue.
Son exageraciones así de la vigilia.
Sí. Pero bueno.
Entonces, pues la historia fue Amazing Spider-Man 31 al 33, imagínense. O sea que estamos hablando del cuarto, quinto año del Hombre Araña.
Sí, efectivamente. Entonces, y bueno, hay muchos escritores lo han mencionado, la cuestión es importante, bueno, para mí, porque ahí demuestra que el Hombre Araña puede tener problemas muy mundanos, puede cometer errores como cualquier ser humano, pero no por eso es un simplón, tiene esa fuerza de voluntad, y esos momentos son los que también terminan definiéndolo, según muchos escritores. El jugar entre esos dos momentos, entre los momentos simplones, los problemas muy mundanos y esa fuerza de voluntad que tiene para continuar, es en donde está la mezcla del Hombre Araña cuando se hace bien.
Es el llevar al Hombre Araña a sus límites, que es lo que siempre ha hecho que el Hombre Araña tenga tanto éxito, y es lo que todas las historias en donde realmente sentimos ese es el Hombre Araña, es cuando el escritor logra llevarlo al límite de tal manera de que logre vencer. Exacto, que logre vencer situaciones imposibles, ¿no? Hey. Además, en esta historia, estos tres números, es la primera vez que aparecen Harry Osborn y Gwen Stacy.
Ah, mira.
Son sus primeras apariciones, ¿no?
Pues muy valioso.
Y pues vaya, es realmente, si ustedes quieren enseñarle a alguien quién es el Hombre Araña, Esta es la historia que hay que leer.
Y además, la perfecta combinación entre como que la vida sentimental de Peter Parker y la vida fantástica de Spider-Man, sí. Que siempre debe estar bien combinada en un cómic de este tipo.
Fue la máxima. Yo creo que esta es el pináculo de la corrida de Stan Lee y Steve Ditko.
Creo que por eso lo pusimos en el número uno.
Uno. Definitivamente.
Además, es. Fue el primer cómic que yo leí.
Si van a leer ¿a poco, Chucho?
Sí, es el primero que me acuerdo de haber leído. O sea, antes de este, pues no recuerdo otra cosa.
Fíjate, mira, tanto te impresionó.
Él no estuvo en nuestro primer podcast que hablamos de eso.
Sigo leyendo. El Hombre Araña.
Oye, ¿y por qué fue el primero que leíste? ¿Dónde lo publicaron o qué onda?
Pues Novedades Editores. En ese entonces tendría, pues no sé, muy pocos años. Y pues me llamó mucho la atención. Más que nada esa portada y esa parte exactamente. No recuerdo mucho de todo lo demás, la historia hasta que Doctor Pulpo y demás, pero esa parte, esa es icónica y sí, pues yo creo que me atrapó todo el monólogo ese que se avienta. Y la verdad es que sí, ese es el primero que leí del Hombre Araña, hace ya buen rato.
Así es, pues bueno, pues les digo, si quieren leer una historia que les diga exactamente quién es el Hombre Araña, de lo que es capaz el Hombre Araña, lean esta historia. Y ese es nuestro número uno, y pues esa fue nuestro top ten. De historias de Spider-Man. Muy bueno, jóvenes. ¿Alguna otra cosa que agregar?
No, ninguna pregunta que querías hacer de hace rato y que la ibas a hacer hasta el final.
Eli, despierta, Eli. No, pues ya se nota que le interesa. Estaba interesadísima en la plática, Eli.
Ya despertó.
Sí, todo el tiempo lo estoy escuchando. Hasta el vestir.
Pero porque no le quedó remedio, pobrecita Eli.
Íbamos en el número 8 y Miguel, ya me tengo que ir. ¿A qué hora se acaban?
Sí, ya corté.
No te preocupes, Eli. Te vamos a pasar tu copia, tu CD especial autografiado con tu copia de este podcast. Bueno, jóvenes, y somos.
Tú, Morales.
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla.
Angélica. No doy mucha información.
No la vayan a ver en el Facebook.
Oye, luego 20 güeyes buscando en Facebook.
Angélica.
Debemos decir que ahorita Eli, en el ratito que estuvimos haciendo esta mano, ¿cuánto nos tardamos? ¿Hora y media? Le llegaron. ¿Cuántas solicitudes te llegaron en el Facebook, Eli, en este rato?
Muchas, la verdad.
No, en serio.
Como 70, ¿cuántas más fueron? O menos.
70
70 en este
hora y media.
No, de verdad.
¿En serio?
¿En serio? Sí, pues. Oye, ¿qué onda, ¿Tienes un anuncio ahí o algo así? Porque.
No.
Yo recibo 70, pero ¿en qué? ¿En un año?
Oye, tengo que ver qué foto tienes porque.
Emoción el podcast de una.
Bueno, jóvenes.
Oye, recibe más invitaciones que fans nosotros en.
Oye, no, de veras.
Sí, eso sí es cierto.
Olvídate, vamos a poner una foto de Eli. Yo creo, en lugar de las letreras del Tribunal de los Supergüeyes, vamos a poner una foto de Eli.
Pero vestida de la Mujer Maravilla, sí.
Yo estoy a favor totalmente de eso. Bueno, jóvenes, pues ya saben, escúchenos en el Tribunal de los Supergüeyes.blogspot.com, escúchenos en iTunes. Y pues envíanos correos, tribunaldelosupergüeyes@gmail.com, ss, ya lo saben. Y pues muchas gracias por escuchar.
Díganos cuál es su top 10.
Disfrútennos con leche.